La Asociación Española de Desalación y Reutilización de Agua, lógicamente, defiende que la desalación es quizás la mejor práctica sostenible, no solamente para el tema de la sequía, sino para mitigar el cambio climático. Y esa ha sido una de las conclusiones de la vicepresidenta de esta asociación, Mari Carmen García Panadero, que impartía en una jornada que se celebraba recientemente para conmemorar precisamente el Día Mundial del Agua, que fue la semana pasada. La Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua en la Universidad de Almería acogió esta conferencia y, bueno, pues queremos saber de qué manera puede ayudar esta desalación y cuál es ahora mismo pues el panorama en España en cuanto a desaladoras se refiere. Lo primero de todo, saludar a nuestra invitada, Mari Carmen García. Bienvenida al programa. Saludos.
Hola, buenos días, Pedro Pablo.
Bueno, del mar al grifo, descubriendo la magia de la desalación entre realidades, desafíos y soluciones, era el título de la conferencia. ¿Cuál es la realidad de la desalación ahora en España? Porque no es algo nuevo, se viene hablando de ello desde hace tiempo.
Pues así es, efectivamente la desalación pues es una solución a la emergencia hídrica, a los problemas de sequía que estamos viviendo, pero efectivamente no es algo nuevo. La desalación en España data del año 1964, cuando en las Islas Canarias por primera vez abrieron el grifo y vieron manar un agua dulce procedente de desalar agua de mar.
Y desde entonces se ha avanzado bastante en el diseño de las plantas bueno, y en el trabajo que realizan, ¿o no?
Así es, durante todos estos años se ha optimizado muchísimo la tecnología, sobre todo en dos aspectos fundamentales. En un aspecto que es el consumo energético, que es uno de los mayores costes que lleva la desalación, con lo cual se ha optimizado desde consumos superiores a los 20 kilovatios hora por metro cúbico, o sea, por cada 1.000 litros. Actualmente estamos en consumos por debajo de los 3 kilovatios hora por metro cúbico. Sobre todo se ha optimizado en como digo, en el consumo energético y en la disposición del concentrado o rechazo de las desaladoras al mar, de forma que con los sistemas actuales de disposición de estos concentrados no se produce ningún tipo de contaminación adicional. Es un sistema totalmente inocuo y no afecta ni a la flora ni a la fauna marina, y está ya más que comprobado y demostrado durante todos estos años que lleva la desalación.
Esto es especialmente estupendo, porque quizás convendría, si se puede explicar brevemente, no lo sé, cómo funciona exactamente desde el punto de vista técnico esta desalación, porque uno a veces, sin saber, se imagina, bueno, aquí quitan toda la sal, la echan toda la sal junta de cualquier manera en algún sitio. ¿Cómo funciona exactamente desde el punto de vista técnico?
Mira, básicamente se puede decir que la ósmosis inversa es una membrana separadora que deja pasar el agua y no deja pasar la sal. Entonces, nosotros bombeamos lo que es el agua de mar con las sales, que principalmente es cloruro sodio, luego tiene otros microelementos como el magnesio, el potasio, el yodo. Todo eso lo bombeamos a través de la membrana de ósmosis inversa y obtenemos dos corrientes. Una, que es el agua sin sales o permeado, que es un agua muy pura e incluso hay que remineralizarla para dejar un agua óptima para beber. Y todas esas sales son arrastradas por otra segunda corriente, con lo que conocemos como concentrado o rechazo. También se mal llamada salmuera, porque salmuera, te imaginas cuando hablas de salmuera, una solución blanquecina, acuosa, y no tiene nada que ver con las salmueras de la desalación, por eso nos gusta más llamarlo concentrado, porque a simple vista tú tienes tres vasos de agua de mar, de agua de permeado y de agua de concentrado, y visualmente no diferencias cuál es cada una.
Hasta que no la pruebas, claro. ¿Cuánto cuesta ahora mismo el agua desalada en comparación con, bueno, pues con el agua del grifo que llega de, pues de un río o de un acuífero?
Sí, pues bueno, a raíz de toda esta investigación y los desarrollos e innovaciones, estamos consiguiendo costes por cada 1.000 litros de agua en torno a los 60 céntimos de euro. De 60 céntimos a un euro. Esto es por 1.000 litros, con lo cual creemos que esto quiere decir que un litro nos cuesta 0,001 euro, que es de 500 a 1.000 veces más barato que lo que es un litro de agua embotellada. Con lo cual el coste se ha optimizado muchísimo y podemos decir que hoy por hoy la desalación no es cara. Y máximo cuando estamos hablando de un bien escaso como es el agua y cuando no se tiene, pues es una solución pues bastante, bastante viable.
¿Cuánto cuesta, cuánto tiempo cuesta construir una desaladora? Porque claro, dices, bueno, la sequía la tengo ahora, voy a construir una desaladora, pero a lo mejor para cuando termine ya se ha pasado. ¿Cuánto
Claro,
se tarda en construir?
efectivamente esto hay que tener una buena planificación hídrica, porque estamos hablando que lo que es en sí construir la desaladora, podemos estar hablando de 2 años, pero entre licitaciones, permisos, adjudicaciones y demás, nos podemos ir a 5 años. Esto son las desaladoras grandes. Luego hay las desaladoras modulares o portátiles, que son más rápidas de implementar, requieren menos permisología, y estas podemos estar hablando de 6 a 8 meses. Pero claro, para hacer una planificación hídrica en condiciones nos tenemos que basar pues en desaladoras de mayor tamaño que las portátiles.
Vosotros trabajáis, imagino, muy codo con las administraciones. No sé cuál de ellas es la que más interés ha mostrado por el tema de la desalación.
Bueno, pues actualmente todas las administraciones han demostrado pues bastante, han manifestado bastante interés, tanto desde el Ministerio de Agricultura por aquello de los regantes, el Ministerio de Medio Ambiente y luego las administraciones locales también, como puede ser la Junta de Andalucía, en Cataluña. Es decir, que ahora mismo se ve que es una necesidad el agua. Y vamos a más, porque el cambio climático, como decías un poco en la entrada del programa, cada vez los fenómenos meteorológicos son más extremos, o tenemos grandes sequías o grandes inundaciones. Con lo cual, cada vez se vislumbra, pues eso, que apoyarnos en la desalación nos va a proporcionar un agua de calidad independientemente de la climatología.
¿Es muy caro construir una desaladora?
Pues bueno, la tecnología ha ido avanzando y actualmente no. Se han reducido bastante los costes. Depende de muchísimos factores, como es la implantación, la disponibilidad de energía, las características de las tomas, pero yo digo que los costes se han reducido bastante.
Y ahora mismo, ¿dónde hay más desaladoras en España? ¿En Canarias?
Bueno, en Canarias el 100% del agua es desalada, pero la mayoría de las desaladoras están a lo largo del litoral mediterráneo. En toda la zona de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería.
Pues es un sistema que efectivamente puede ayudarnos con este problema de la sequía. Así lo defienden desde la Asociación Española de Desalación y Reutilización de Agua, su vicepresidenta María Carmen García Panadero, que nos ha acompañado hoy en el programa. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado sobre el asunto.
Muchas gracias a vosotros.